Querido Pelón, el día de hoy sugeriste dos grandes invitados de un proyecto que me parece fantástico. ¿Por qué no nos los presentas y nos platican?
No, bueno, es un proyecto muy chido. Es alrededor de este maestro que hemos ya comentado mucho aquí en La Chora. A cada rato sale en la plática porque es de una generación un poco mayor que nosotros y que es una leyenda a través de varias generaciones de arte tapatío. Es el dadaísta punk pacheco del Krepelin, que es un maestrazo, descanse en paz. Y están aquí Paula Luqui Batis, que yo ya la conozco, que es como la que está, creo que atrás del proyecto, como sosteniéndolo, y conectó a este máster que lo estamos conociendo, a Esteban Chaires, ¿verdad?
Así es.
Bienvenidos los dos.
Algo así.
Oigan, ustedes, ¿cómo llegó a esto, Pau? Si tú fuiste la, a lo mejor, invitaste a Esteban, ¿o cómo fue? ¿O fue al revés? ¿Cómo estuvo el rollo?
Fíjate, Trino y Gis, que fue al mismo tiempo, fue una cosa bien rara, como cósmica, porque de repente a mí el archivo de Krepelin, que me contactó como para ver si les ayudaba, y entonces, porque ya estaban como medio tostoneando todo y quemando las naves, porque pues no veían como ningún resultado. Yo les dije, pues es que lo ideal yo creo que sería hacer un documental, porque la verdad es que pues el Krepillini, como se ponía a veces también.
Krepillini, hoy no.
Pues era un personaje interdisciplinario, ¿no? O sea, hacía teatro, hacía poesía, comía papel de baño, declamaba, No sé, tenía una libertad de expresión bien completa, por decirlo de muy completa. Y lo que creí es que pues había que hacer un documental de más integral con todo el material que había en el archivo, ¿no? Que me di cuenta.
O sea, entonces, dijiste que te conectaron los que estaban a cargo del archivo.
Sí, haz de cuenta, mira, yo llegué, este cuadro me lo regaló el Crepas, el que está acá atrás, es un buzo, sí. Porque a mí me late la onda acá submarina y todo lo que es de infiltración y todo lo que es así de andar de espías y eso. Yo acababa de regresar de la selva Lacandona, ahí me fui con los zapatistas y de repente me di cuenta que él era bien fan, ¿no? Entonces como que le caí bien y entonces me regaló este cuadro que atrás tiene como una nota que dice para mi amiga revolucionaria Paula de Andís Andós Andad, y luego me pintó ahí una...
O sea, perdón, o sea, aclarando, dices que el Krepelin era fan de los zapatistas.
Súper fan, eso era lo que nos conectó, o sea, no crean que otras cosas ni nada. Realmente
eso
fue...
Eso no me lo imaginaría.
Era súper fan de los zapatistas, el Averi te puede dar otras historias también. Y pues me puso ahí unas notas zapatistas atrás del cuadro, y cuando cuando Andrés Aguilar, yo le llevé, le dije, oye, yo la neta no quiero vender mi pieza porque pues es un regalo, pero me gustaría pues que estuviera en el archivo y pues que estuviera como contemplada, ¿no? Sí. Y cuando lo leyó la nota atrás y me dijo, oye, pues la neta si el Krepas ubicaba esto de ti, yo ya estoy así como que pues queriendo hacer otras cosas de mi música y todo, pues ¿por qué no me asesoras y me ayudas? Y yo le dije, ah, va. Pues entonces hicimos dos, tres ondas y fue que yo me enteré que ya Esteban tenía un camino recorrido, tenía una tesis trunca.
Sí, sobre Krepelin.
Sí. Sobre el Krepelin. O sea, él no conoció al Krepelin, creo, pero que él te cuente. Entonces ya yo lo busqué y le dije, ¿sabes qué, máster? Vamos a hacer equipo. Algo así.
A ver, Esteban.
Sí, empezó como mi curso de documental dentro de la licenciatura. Entonces empezó como un documental escolar que sí lo conocí, pero realmente no puedo decir que, o sea, por la edad, fue una gran impresión. O sea, una vez andaba con mi papá en la FIL, mi papá es del círculo de Krepelin, y pues de pronto lo saludo y me creó una impresión así de verlos y todo gigante con sus gabardinas, sus botas, unas como plumas aquí raras y un penacho. Y dije, ah, cabrón, ¿este güey quién es? Y ella me dijo, no, pues es el Krepelin, es ahí un artista plástico. Y realmente cuando digamos que lo conocí fue al poco tiempo antes de que muriera, cuando hubo una exposición en el Musa, que fue como todo su, ¿qué se dice? Como su compendio de obras.
Y ahí más como o que menos, ¿qué año fue esto?
En el 2009.
Ya.
Ahí conecté un chingo porque no solamente eran sus pinturas, sino tenía acá hasta objetos de sus, de sus recámaras, tenía dildos, budas, inciensos, porritos, recados. Ajá.
Agua santa, ¿cómo se dice? Agua, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llaman?
Agua bendita.
Agua
bendita.
Agua de riñón.
Aquí traigo. Que esta ya se puso medio amarilla, güey, sí. Pero algo nos quiere decir.
De hecho, tal cual, así como en el fondo que están poniendo, así las fotografías y todo eso, ahí tenía, eso como que me causó una gran impresión. Entonces, a la hora de elegir mi proyecto de documental, ya estaba muerto para ese entonces, pues dije, pues el Kreppelin. Y así llegué justamente al archivo Kreppelin de Andrés, justamente sí. En el que está trabajando, bueno, estuvo trabajando Paula. Y así fue como, digamos, que Paula me contactó diciendo, oye, escuché que tú ya tienes ahí un proyecto que tienes medio estancado, yo quiero hacer algo un poquito más profesional. Y desde entonces empezamos a trabajar juntos, ya un poquito de manera más profesional, haciendo carpeta de producción, contactando con gente cada vez más choncha y con más equipo. Y pues ahí va, tomando forma.
Oye, porque digo, se me hace un gran tema, ¿eh? O sea, yo espero verlo pronto, lo más que se pueda. Pero entonces dicen que de entrada están, ya tienen el conecte directo con Andrés Aguilar, que es el
sí.
Pues, dueño del archivo, es decir, de gran parte, la mayor parte del acervo de la obra de Kreppelin, porque fueron sí. Como sus mecenas, ¿no? Los Aguilar.
Sí, tienen un buen de obra ahí organizada. Miriam Limón hizo una gran chamba de organizar y de hacer como un librito acá de poemas, ¿no? Que es el que estoy estudiando, que luego ahí se lo rolo.
Ah, bueno.
Que es lo que expusieron en el Exconvento del Carmen, una de sus últimas expos. Y pues a mí se me hizo muy padre la idea como de echarle ganas a esto, porque pues yo también soy teatrera, ¿no? Y no performancera, sí lo fui en algún punto, pero ahorita me parece que pues que hay mucha tela de dónde cortar, hay muchas historias y creemos que esta chamba pues no la queremos, pues la queremos que sea para la gente, ¿no? O sea, Kreppelin era un personaje citadino.
Es que realmente es un personaje que ni mandado a hacer para un documental, porque es verdaderamente curioso, además de ser, creo yo, un gran artista, pues era todo un personaje, ¿no? O sea, lleno de loqueras y de mañas locas y de disfraces y de modos de ser, y además estuvo, ve nomás, bueno, ven ya nomás. Lo verán en YouTube,
vean nomás
aquí el señor, sus looks, era verdaderamente punk, dada, estrambótico antes de que fuera tendencia, o sea, él era verdaderamente excéntrico, o sea, en su momento, pero, o sea, y además estaba muy relacionado con muchos artistas, ¿no? Tanto de su propia generación, como que tenía mucha modo de relacionarse con chavos más jóvenes y hasta formó como de, no sé si decirles talleres o secta de aprendices o están conectados.
Una secta,
también con,
¿no? Secta de aprendices que igual no sé si todos son hasta el copete o qué onda, pero pues fíjate que Kreppelin, yo nunca lo vi borracho, ¿no? Ustedes sí, yo borracho no, pero sí, sé que era
yo
que
sí.
Le gustaba como la magia alucinógena. ¿Tú sí?
Yo sí,
fíjate
varias
que es
veces.
Que a mí ya me tocó ya como en las últimas. Yo llegué a su casa, ahí me llevó el Robbie Morlegem a cotorrear, pues como por ahí del 2000, ¿qué será? 2006, 2007,
su casa que está por Chapalita,
menos.
Esa casota
sí,
que tenía,
sí, no, ahí
¿verdad?
Donde se armaba el cotorreo, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Sí, sí. Oye, y ahí dentro del documental, perdón, ¿en qué porcentaje llevan el documental? ¿Lo están empezando? ¿Ya llevan un rato?
No, hombre, ya llevamos un buen porque sí. Pues ya ven que el cine es caro, o sea, hacer algo chido.
Sí. Sí. Porque ya vienen todas están tomadas todas las anécdotas leyendas que existen, como por ejemplo eso de que llegaba a exposiciones y luego se hacía popó en las galerías y eso.
Sí.
Sí. Tenemos una buenísima de cuando el Luis Balsotto lo persiguió con la pistola porque se cagó en la entrada de su estudio, güey.
Ah,
esa todavía no está editada porque nos falta dinero, ¿no? Y luego hay otra, de el Mebna contó unas, bueno, sin censura, ajá, ya se imaginarán. Está la Bere, Barrera, el Paco Barrera.
No, claro, Paco Barrera también, antes de que muriera.
Nuestro maestro.
Qué
acá.
Qué maravilla.
La verdad es que ya llevamos, pues yo creo que la mitad, ¿no? Nos faltan, ajá, tú, Trino, nos faltan así unas entrevistas que nomás no sean así, pues ya más chidas. Y que estamos buscando, pues acá la invocación para que salgan los patrocinadores, ¿no? Pero patrocinadores que quieran, pues estar dentro de la película, esa es la idea. Que con su logotipo, pues no sé, cosas así chidas, ¿no? O sea, no sé, unas medias, no sé qué podrá ser de patrocinadores, no se me ocurre. Muchos, pues muchos les da miedo, ¿no? Como salir. Entonces, pues estamos, pues vendiendo playeras de mientras. Vamos a regalar aquí ahorita unas playeras que se las voy a enseñar, choreros. Pero déjame, voy por ellas. Mientras, okay. Esteban, que les platique otra cosa.
Pero, oye, Esteban, nomás, yo quiero preguntarte, el acervo que tienen, además de las pinturas, ¿hay imágenes, hay videos, hay cosas?
Sí, sí, sí. Varias entrevistas que hizo en vida, ya un documental que había intentado hacer unos alumnos del CAF, o sea... Él, como era una persona, pues un verdadero personaje de la ciudad, mucha gente se dedicó de hacerle entrevistas, de tomarle fotos, de tomarle video, así ahí bestial, o sea, también en la marcha LGBT que se hace, hay uno ahí que tiene una pancarta que dice, y todo por coger como nos gusta.
Ajá,
ah, esa la llevaba él. ¿Lo quieren ver?
Sí, 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 lo queremos ver.
Yo puedo acá ilustrarles todo el cotorreo, mira, aquí está.
A ver, Pau.
¿Lo ven?
A ver, deja que te ponga Gabo en primer plano. Ahí está. Y todo por coger como nos gusta.
Ay, güey, ya no escucho.
Cuando la marcha era una cosa así chiquita.
Ahí está. ¿Ya la vieron?
Sí. Sí, claro, claro.
Esta es obviamente la recopilación así de... curada por el gran Rubén Méndez. De... pues de toda la carnita, ¿no? Que tenía el Krepelin en...
oye,
sus obras,
para,
detrás
tú como...
de sus obras...
Y tú como...
era un gran poeta, dadaísta.
Como mujer...
Eso es algo bien pirata, ¿no? O sea, dadaísmo en Guadalajara, en una época bien mocha, el güey corridazo por su familia, gacho, que bueno, cabe mencionar que ahorita están súper participando, ya entrevistamos a todos los hermanos, menos una que vive en México, todos quisieron participar.
Mira.
Y sacaron las piezas que ellos tenían y nos llevaron a sus casas y nos trataron súper bien, nos dieron desayunar.
Mira qué bueno.
No, bien, bien agradecidos. Muy chido.
Otra faceta del Krepelin a la que todos conocemos, porque todos conocemos el personaje estrafalario, pero ya escuchar de él como hermano, como hijo, es algo completamente distinto.
Justo te iba a preguntar, Paula, que tú como chava, ¿no te tocó sufrir este, pues, lado, digamos, darky del Krepelin, de que estaba la fama de que era muy molestón con las chavas?
Sí, ¿sabes qué creo? Que el Krepelin molestaba a la gente que tenía como muchos prejuicios, y yo, pues, como realmente no tengo prejuicios de ningún tipo, empatizamos, al contrario, bastante en muchas cosas, ¿no? Que tenían que ver con la revolución, o sea, me supo agarrar el modito, ¿no? También. Y nunca me faltó el respeto de ningún modo, así como... No, a mí no. Pero sí me he sabido unas ondas acá medio darquetonas que tampoco... Que ese es el reto de este proyecto, ¿no? A ver cómo lo vamos a agarrar para que... Digo, no podemos ocultar la realidad, pero también sí podemos hacer, pues críticas constructivas, ¿no? De que tampoco se pasen de lanza.
Claro. No, pero es muy chistoso porque Krepelin, que lo conocí en varias etapas, digamos... siempre estaba rodeado, como puedes ver, señor Esteban, señor Gis, de chavas guapas como Paulina, pero siempre estaban rodeado de chavas guapas que decían, no, conmigo, es que es muy respetuoso y demás. Le digo, neta, güey, porque ese güey en una exposición le andaba agarrando las nalgas a no sé quién y la chingada, o sea...
Sí, no, él le gustaba escandalizar, ¿no? Y de eso se alimentaba. Como la onda de decir, ah, güey, tú me cierras las puertas, eres ojete conmigo porque me discriminas, porque me gustaran acá y allá y lo que puracuyá y lo que sea. Ah, pues entonces sí, ahí te va, ¿no? Y pum, y hacía sus ondas.
Sí.
sí, ¿no? Sí. Pero si tú eras una persona pues que lo aceptaba o que mostraba empatía, ¿no? Con su criterio, que la verdad era amplio, ¿no? O sea, sí estaba fundamentado ahí en cuanto a los horóscopos y las religiones y el Krishna y bueno,
sí,
cuánta
sí.
cosa, güey, ¿no? Sí, o sea, el sí. movimiento hippie, pintó cuadros en una carnicería con sangre cuando se fue de morro, te hablaba de temas diversos, era un güey culto, ¿no? O sea, sí tenía plática, pues yo, sí, parecía... yo en mi experiencia todo tranqui, o sea...
Sí, como es que un... de pronto daba la impresión de que era la pura loquera el Krepelin, pero luego sí podías tener conversaciones largas y serias con el máster.
Sí, ¿no? Era como, bueno, tenía un personaje, ¿no? Era su alter ego.
Sí,
y cuando exacto. salía en ese trip, pues, y a ver cómo lo agarraba la onda, pues, va, ¿no? O sea, hacía sus rompe y rasga.
Sí,
pero...
sí.
Pero no, yo sí creo, incluso leo, ¿no? Lo que está detrás y todo, y no me parece tan incoherente, o sea, me parece, es más,
mucha poesía.
Hay mucha onda que sí empatizo en cuanto a un criterio, ya de, no sé, güey, de eso de buscar las semillas, de estar en contra del sistema, de sembrar, ¿no? Sus ondas, de creer que iba a ir a otro planeta, que iba a ser el mesías de las semillas, y bueno... de que era un artista justo en medio, ¿no? O sea, estaba en medio de los rabiosos, ¿no? Y de los conceptuales. O sea, era aceptado por ambos mundos.
Sí,
y eso era algo chingón.
Además, te voy a decir, Pau, ustedes que son más jóvenes, Krepelin además irrumpió en una ciudad de Guadalajara que no es la que es ahorita. O sea, ya ahorita yo desconozco mucho la ciudad en muchos sentidos para bien. Porque uh-huh. se abrió y se hizo menos tapatía, pero antes era netamente esas expos, o sea, iban las señoras corcuera de no sé qué del country, iban no sé, o sea, iban los fresas porque eran los que les interesaban las exposiciones comprar y los pintores decían, sí que vengan, o sea, a lo mejor no saben mucho, pero ellos acaban comprando, ¿no? Y él sí. se dedicaba a asustarlos, era esa parte en la que el Guadalajara se volvía, esa mochería que todavía existe, pero ya en un nivel afortunadamente más bajito. Él irrumpía, llegaba con su falda escocesa, con su penacho, con sus pelucas, pudiendo hacer este tipo de cosas súper agresivas, digamos, pero que estaban muy bien dirigida la agresividad, como bien dices.
Exacto.
A la gente que le caía mal.
Le cagaba la doble moral, le cagaba lo snob, le cagaba que la gente fuera como no compartida, ¿no? Con lo que tenía, que tú sí, tú no, tú entras, tú traes huaraches, ¿no? Bye, todo eso era algo que no le gustaba, ¿no? No sé si porque lo vivió en sus colegios o porque él se sentía diferente y se sentía atacado también hasta cierto punto, pero en el fondo era una persona amorosa, o sea, me consta. Ya cuando, pues, la enfermedad y también las desilusiones amorosas y la vida de los artistas, que pues a veces suele ser, pues, intensona, creo que ahí fue donde ya se loqueó más, ¿no? Y ahí de ahí son las historias más
oye,
locochonas.
A ver, tuvo supongo, muchos romances, ¿no? Digo, a ver, tú, ¿ustedes saben más o no? ¿Y era de mantenerse con una pareja un rato?
Fíjate que tuvo un amor principal, que hasta la presentó con su familia, o sea, que les interesaba que la aceptaran. Pero pues era una chava, morenaza, chaparrita, totalmente, mexicana, y
porque
bueno.
La familia son muy güeros, ¿verdad?
Son como él, sí, muy guapos, guapísimos, guapos, y no porque sean güeros, sino que sí son
no,
como
no, de
atractivos.
Rasgos, de rasgos, sí son grandotes y de rasgos
sí,
muy
sí, sí.
como europeos en cierto sentido, ¿no?
Y pues según la familia, pues sí la trajo y que estuvo muy enamorado, pero pues cuando ya no se armó la machaca ahí, el güey se volvió loco porque estaba muy enamorado de ella. Sí, el Esteban sí. tiene sus investigaciones.
La conocí. Mucha, ¿sí? mucha poesía.
Está
le dedicó
en el
muchas
docu,
pinturas.
Está en el docu, sí, ¿para sí, qué?
Sí. ¿Vive todavía? ¿Vive ella? ¿Vive?
Ahí vive todavía.
Okay. Qué padre que esté en el docu porque debe ser muy interesante. Esteban, ahí ¿cómo fuiste tú armando este documental digamos, están yéndose de manera gradual de cómo empezó el arroyo, o es como un documental muy libre en todos sentidos?
Pues es un ir y venir, porque yo entré al documental esperando algo, creyendo que iba a ser así como el Dalí, Tapatío, y las mismas entrevistas como que te van llevando por otro lado. Y después entrevisto a alguien y me dice, oye, pero ¿ya entrevistaste a este güey? Porque este güey es muy importante. Y así nos hemos ido. O sea, es un ir y venir. Llegamos, grabamos, editamos un poquito y nos damos cuenta de que, nos hace falta.
De que hay un universo que nos hace falta. O sea, ¿llevamos qué, cuánto tú? Yo 2 años menos que tú, ¿no, Esteban? O sea,
pues como años tres. ¿Tienes? Como 3 años.
Y ya con la tesis más, ¿no?
Ah, sí, no, la tesis, o sea, la empecé.
Tengo 7 años.
Ajá.
Y oye, pero entonces, además de todo este material que tú estás o que están logrando con grabaciones actuales con gente que lo conoció X, van a usar también material de archivo, este que dicen de entrevistas con él y eso.
Sí, sí, la verdad, lo que sí es que el CIAC nos está apoyando como de una manera didáctica, por decirlo así. Entonces nos dijeron, no, pues ahí está el archivo, o sea. Si quieren sacar fotos, ahí están las fotos. Si quieren hacer investigaciones, ahí están. Si quieren entrevistas otra vez, porque ya habíamos hecho entrevistas viejitas, pues que sí queremos que el docu se vea chido, ¿no? Que tenga, pues, postproducción, que las, sí. Sobre todo porque es un documental que la hiloconducción visual, pues sí son las pinturas y algunos videos que tenemos de él, ¿no? Él hablando del mismo, que es,
oye,
es
muy, pero entonces sí podemos esperar, digamos, un festín de piezas del Krepelin, ¿verdad? O sea,
exactamente. Incluso tenemos abierta la convocatoria para la banda que quiera, si tiene piezas, que nos la mande, y también si tiene historias, que es por lo cual los contacté y se me hace chido estar aquí. Es que nos gustaría que la banda mandara sus historias de alguna manera, ya sea a mi Instagram o al suyo, si los quieren leer. ¿Para qué? Para abrirlo a la gente. O sea, nos hace falta, más allá del camino que nosotros tuvimos en cierto lapso de tiempo, pues también completar este rompecabezas que nos va a dar, pues lo que es el documental, ¿no? Como algo que tiene, pues, el sol y la sombra. No tenemos compromiso con nadie, ¿no? Nadie nos está, pues ahora sí que diciendo esto sí sale, esto no sale. No tenemos prisa tampoco, es un documental que se está haciendo de poquito, con las uñas, ¿sabes?
Sí, pues sí.
¿No? No nos interesa, pues venderlo, ¿no? Incluso primero queremos que esté en los museos, queremos que la banda lo vea en el centro públicamente. Queremos, pues, que sea algo como él lo hubiera hecho, ¿no? De una manera autónoma.
Oye, creo que lo que más hay de obra del Krepelin son estos dibujos, cartón. Que muchos con estas técnica de que luego ya que le ponía el color, luego con algún tipo de algo punzocortante les hacía,
sí, es con esgrafiado, la técnica es esgrafiado.
Esgrafiado, ok. Sí. A mí me encantaba eso del Krepelin, y también tiene mucha escultura, ¿no?
Tiene mucha escultura inédita que casi nadie conoce, en alabastro, que es cuando estaba en la escuela acá de artes plásticas. De hecho, el Ernesto Flores estuvo con él nos va a dar una entrevista porque él fue su compañerito ahí en artes plásticas. Creo que es importante y nos hace falta muchas entrevistas. Ya lo bueno que con una beca ya compramos una cámara, o sea, ya tenemos una cámara chida.
Bien.
Hicimos una carpetaza así, nos ganamos una bequilla. Ya después ya no nos ganamos otra porque pues ya chole, seguramente pues también hay pues que buscarle. Pero bueno, queremos después hacer postproducción, corrección de color, o sea, todo lo que esté a nuestro alcance para que salga lo mejor posible, que sea una película pues que no parezca que está pues acá como mis tareas del CAB, ¿verdad?
Sí, claro. Oye, fíjate que es muy curioso, se los platico porque obviamente a lo mejor ya se los han dicho, pero cualquier persona que quisiera hacer una exposición, incluso cuando nosotros hacíamos exposición en conjunto de monos o cada quien individual, la pregunta era que si era oficial esa exposición en el momento que en la inauguración estuvieran tres personajes leyenda, que era uno, por supuesto, del que estamos hablando, que es Krepelin, el otro era Don Rosendo, que era un señor que llegaba a beber...
La narizota.
Sí.
Ah, tipicazo, güey.
Y el otro era el Chubasco, el que le decían...
Se murió, güey, ¿no? Sí. También, sí. Mira aquí, en paz descanse...
Que también le decían el poeta de la FEC.
Sí. El poeta de la FEC, no de la FE, de la FEC, de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, de la
FEC. Sí, a ese me contó de él el infeliz, y es que también se chameó con el infeliz, y el ese güey sí ubica.
Debería saber. Y aquí en La Chora es famosa la anécdota de que murió el Chubasco, murió el poeta de la FEC, y entonces estaba una expo, ya saben, ahí por donde está el Agua Azul, y llegó Krepelin como casi esperando, corriendo porque iba a empezar a llover y ya quería entrar. Ya sabes, estacionó su motito y demás. Y como que alguien lo esperó afuera diciéndole, no me acuerdo quién era, pelón, si sabes.
A lo mejor Barreda,
Sí, Barreda, y le dijo.
Seguramente.
Le dijo, y Krepelin, ¿qué crees? Se murió el Chubasco. Y él dijo, ¡qué bueno! Eso fue mi respuesta.
Está como la historia el otro día que vi que hicieron una entrevista acá a Laris.
Ah,
que
sí.
Acá el pelón me dice. No, pues, que súper artista y que el busto que tiene y que sí, ¿no? Es un busto bastante bien realizado.
Yo recomendándoles, si no lo habían conectado, que conectaran al maestro Laris, que hasta tiene un busto que a mí se me hace bien chido, pero a ver si...
Sí, aquí está el busto, es la portada de esto, que es como un busto que él no hizo, que lo hizo Laris, que se lo dio... Y lo más cagado es que ese güey, cada que se encabronaba, se veía a sí mismo y lo aventaba a la basura, güey.
¡Qué mala onda!
Entonces, es...
¡Qué mala onda! Le tiraban
varias veces lo encontraban el busto en la basura y no sé si el Robbie o quien iba pasando, ya, pues lo regresaba y decía, no mames, güey, lo tiró en la basura, ¿no?
¡Qué
o
mala
sea,
onda!
Entonces, ¡pinche crepe! No, güey, o sea, sí se mamaba, güey.
¡Ah,
sí,
raza decía, tan brava!
Era como una... Yo lo interpreto como una lucha contra su ego, güey, o sea, quién sabe qué pinga le picó, güey.
A ver, ubíquenme ustedes que están más en el ajo. O sea, sé que cuando estaba muy conectado ya, creo yo, sobre todo en la última etapa con muchos chavos, que era como una especie de taller viviente el Krepelin. O sea, incluso muchas de las obras de la última etapa son hechas como en equipo con estos chavos.
Sí, a la limón.
Sí, a la limón.
Sí, son muy de esta última época, ¿no?
Sí, y no con artistas chavos también, tiene con Córdoba, ¿no? Un paisajista que vive en México que está muy chido sus cuadros y hemos visto obra con muchísimos, con el Tan, con unos cholos, o sea, él era amante del movimiento chicano, bien cañón. Tiene una línea también ahí, la Miriam Limón, que hizo de todas las playeras que vendía él para salir
adelante. Claro, vendía camisetas, ¿verdad?
Güey, por eso estamos haciendo las playeras, que pues aquí están, porque es congruente, ¿no? Es congruente.
Él tenía su puesto de camisetas, ¿no?
Exacto, güey. Y la que le hacía las serigrafías era la misma chava, la Bere, güey, que yo la conocí por Krepelin. La que hace el Vinyl Fest. Ella era su serigrafista personal. Entonces... Estamos aquí haciendo una sociedad con la misma banda que el Krepelin, pues como que solía transitar, para que pues sea justo, ¿no? O sea, es como él, si hubiera sacado más tichas, pues las hubiera sacado con la Bere, ¿no? O sea, porque pues es congruente, ¿no? Entonces también a la Bere le toca su lanilla.
¿Y qué es, era lo que había en las camisetas del Krepelin?
Del Krepelin, pura onda chicana, güey. Él era amante, ya ves que cuando sus papás así como que no empatizó con ellos, huyó de su casa, se desapareció, estuvo años en que creyeron que se había muerto, que lo habían, no, o sea, no dio señales de vida y se fue a los United. Acá se fue de mojado y allá estuvo en el movimiento hippie bien cañón. Y y ahí es donde descubrió todo el movimiento chicano latino. Y hizo mucho clic con esa onda y están perrísimos sus dibujos, wey, perrísimos. También me gusta. ¿Saben qué? Yo los tenía aquí, llegó al Arévalo de visita y se lo llevó el librito y ya le decía a la Miriam, oye, sácalo otra vez, güey, para sacarle copias, o aunque sea piratería, pues ya no le hace, o sea,
Claro.
Y están chingoncísimos esos dibujos, puro amor y paz, puro chicano, puras motos, puros cholos. O sea, eso le latía al Krepelin muy cañón.
Y sí. Esa leyenda de que era presupuestado, su familia sí tenían billete, digamos, como para...
No, para sí que... tienen billuyo. La verdad, le hicieron el paro muchos años, al parecer.
Sí, eso, ¿verdad?
Le prestaban la casa de las nueve esquinas, sí. Y ahí fue donde yo lo conocí. Ahí es donde primeramente yo me presenté. Vivía con el Olinto, con el caballo, el Espirindión, con Norma Pons. Vivía ahí con extranjeras y extranjeros. Hacían sus fiestas alocadas.
Sí, sí.
Y hay muchas historias, ¿no? O sea, con respecto a las nueve esquinas. Ya después tal vez se portó mal, le quitaron la casa o no sé qué. Y luego ya conoció al señor Aguilar.
Ajá.
El señor Aguilar hicieron un clic mágico. No sé por qué. No entiendo esa relación. Y
pero él fue sí su se mecenas. Hizo su mecenas.
Los
¿no?
últimos 30 años, creo. O tal vez me equivoco. No sé. Pero los últimos años, pero sí fue un buen rato. Le sí. estuvo dando una lana mensual y él se llevaba obras y entonces ahí es donde le dieron esta casa, que fue como una meca creativa alucinógena.
Sí, sí.
Y, digo, literalmente, y ahí ya llegó el Robbie, y ahí le cayeron todos los, la chamacada y luego el señor Aguilar decía, no, yo no quiero tanta banda aquí creo que nomás quiero al Robbie, que era como alguien que sí lo dejaban estar ahí, ¿no? Que estaba bien chamaquillo. Y bueno, esa casa estuvo ahí hasta que Krepelin murió, ¿no? Se la rolaron para que él pudiera crear. Ahí ya armó la expo del Haus der Kunst, ¿no? Que yo trabajaba en ese entonces en esa galería, entonces también.
Ah, mira.
Okay. Por ahí me tocó ver el montaje. Y luego ya, pues ya más enfermón y todo. Que él no decía que estaba enfermo, ¿no? Pues nosotros ni en cuenta.
De la panza, ¿verdad?
Se la reinventaba. Sí, murió de cáncer.
Ajá. ¿Cuántos años tenía cuando murió, Pau?
Tú sabes eso más, Esteban. A ver, tú.
61,
aquí,
creo.
Aquí viene, en el libro.
Wow.
Creo que o sea, es uno.
Sí, joven.
Yo así que ya más chico que yo, cabrón. O sea, yo acabo de cumplir 62. Y yo lo veía, neta, yo lo veía como un señor grande, ¿me entiendes? A los 55,
sí, no, era acuario, eso era muy importante para él.
Ajá. ¿Por qué, murió Pau? Y nació el mismo día.
¿Murió y nació el mismo día?
Ah, dice Krepelin, una entrevista del 99 aquí en este libro, dice Krepelin, ajá, háblanos de tu pintura. Krepelin, lo que puedo decir de mi pintura es esto, un trozo de cartón oscuro, no negro, oscuro, porque el negro no existe. Óleos, aceite de linaza, pinceles, espátulas, un tapete de 3 metros por 2 metros, porque a él le gustaba pintar acá tumbado. Un pedazo de caobilla de 80 centímetros por 70 centímetros. Dos pincitas para detener el cartón a la madera. Ropa holgada, peinado impecable, de preferencia inventado. Música variada, desde rock tradicional, blues, Santana, hasta rock progresivo y contemporáneo. Ya solo algunos antiguos y muchos contemporáneos programas instructivos como El Ojo de la Cerradura, Al Hilo, Sonósfera, así lo puso, no se acordaba. Algunos programas de concierto, música clásica, algunos antiguos y muchos contemporáneos. Música romántica, detesto el fonógrafo. Me gusta Luis Miguel, Enrique Iglesias, Eros Ramazzotti, Andrés Calamaro, Montaner.
Eso.
Música ritual, indígena, no puede faltar la guirrárica con H, la puso. Libros, música del Amazonas, música africana, música mística, zen, música Krishna, Sai Baba, música tibetana. Y no, luego bueno, tiene un pasaje de San Agustín que dice, el alma primero. Dice, y le gustaba Fellini, 8 mujeres y media, o 8 y medio, perdón.
8 y medio.
8 mujeres y media es otra. El Zen, letras del poeta, y ya, eso es lo que dice aquí.
Y muchas revistas de moda.
Sí, nomás.
Ah, es que era como fan de ese rollo y además él quería. Y sí, y yo, la neta es que ves fotografías de su estilo.
No, mira,
estilo.
Aquí, velo bien peinadito, velo bien peinadito. Ahí está, ¿se ve?
Ah, claro.
Ahí está, para los que están ahorita en la claro. Chora TV, en YouTube, sí. Ahí se ve peinadito con su, como con un traje.
Sí, de traje, qué raro.
Con corbata roja, no, es un moñito, ¿verdad?
Sí, no, está bien elegantito.
Como smoking, sí.
Ajá. Sí.
Y grandote y luego, como era.
Ajá. Ajá, pues tenía en sus pinturas muchos elementos andróginos.
Sí.
La verdad es que ahorita hubiera sido un crack, ¿no? O sea, por eso hay que sacar esas pinturas del frasco, pues están ahí en la bodega. Mediante la película no hay que pasearlas, pues podemos realmente hacer una... Pues un paseo más sexual.
Claro, si no, eso va a estar hay
mucho,
muy bien.
Hay, la verdad, el arte de él, a mí en lo particular me gusta mucho. O sea,
es
mucho.
Muy bueno. Muy hay gente bueno. que prefiere más la escultura, hay gente que prefiere más lo gráfico, así, claro. Pero es que es, hay mucho.
Las dos.
Esteban, ¿y tu película, la película la estás concibiendo, el documental, discúlpame, no la película, el documental lo estás concibiendo con algún tipo de música? O sea, ¿es a partir de lo que les sus gustos de él o tienes alguna idea?
Pues sí tenemos ahí como una pieza que hizo, porque alguna vez el Krepelin también se dedicó a hacer música.
Sí,
o también. Intentaba, entonces hacía como unas cosas acá muy raras, como percusiones. Entonces sí queremos utilizar un poco de esto, pero principalmente pues queremos buscar ahí algo de gente de la época que podría ser como el personal o no sé, tenemos que hablarlo para no decirlo así como...
Ajá.
Pero sí queremos como que buscar esta... como crear este retrato de Guadalajara en los años 80s, 90s con la música de la época.
Claro, claro.
Sí. Y algunas partes de música original, ¿no? Porque, pues, el alucín, ¿no? Tendríamos que echarle ahí... La mitad de la película es pues tendría que ser sonora para y así, alucinógena para la pincelada.
Muy psicodélica, no,
qué
sí.
padre que se pueda oír la voz del Krepelin en alguna entrevista.
Ah, oye, eso sí,
sí
hay.
Tiene bastante.
Ok. O sea, ¿y ya fueron también con Rogelio Flores Manríquez, Esteban?
Fíjate que nos firmó que iba a participar y luego se nos rajó.
No me digas. Él debe tener muy buenas anécdotas, no sé por qué. Lo voy a convencer, porque...
Convénzalo, porque la verdad es que, pues, no sé si no se quiere meter ahí como en temas, complejos, pero yo le digo, pues, si quieres hablar mal, pues, habla mal, o sea, no pasa nada, o sea, la verdad es que eso pasa mucho cuando entrevistamos banda, de repente que todos quieren hablar, pues, chido, pues, no, güey, o sea, todo personaje es agridulce y más él, ¿no? Pues saquen, o sea, desembuchen, no, o sea, estamos buscando eso, por eso es más hasta anónimo. Pueden mandar sus historias anónimas, ¿no?
Los que nos estén escuchando, que hayan tenido algo que ver con el Krepelin, anduvieron por ahí, tienen algo que contar, por favor.
Bueno, malo, para llorar, no importa, o sea, porque lo que queremos hacer es algo real, ¿no? Algo pues, que no
sí,
es
Sí, luego nos pasa de que antes de que grabemos, antes de que pongamos las cámaras, la gente dice, sí, pinche Krepelin, y luego era bien así, se cagó.
Sí, sí.
Nomás grabamos y la gente, sí, gran artista, gran amigo.
Era una monada.
No, o sea, no, y está bien, o sea, pues también dices, pues ya está muerto, no está bien mal hablar de mal de los muertos, pero pues digo, pues no pasa de que te una jaladita de patas, güey.
Oye, claro. No, además, es un personaje que precisamente eso es lo que hacía.
Es parte
incomodar,
de su riqueza.
Incomodaba, exacto. Y eso llegaba a puntos en los cuales exacto. Era annoying y era terrible, decías, puta, ahí viene Krepelin, cabrón, no mames. Y, sí,
¿y ahora
sí,
qué
sí.
va a hacer, no?
Sí.
Era como una expectativa bien chingona, decir, a ver, ¿a quién se va a chingar ahorita, verdad?
Sí, sí, que decías, qué bueno que esta fiesta no es en mi casa, ya llegó Krepelin.
Ajá, güey, ¿no? Sí, no.
Obviamente tiene que estar el Roger porque...
Saca el trapeador.
Es una parte importantísima porque él forma parte de una leyenda, el Krepelin, digamos, que tiene que ver mucho con esas primeras exposiciones en Guadalajara, que eran contadas como gotero, que eran como realmente islas en medio de la nada, no pasaba absolutamente nada en esta ciudad, era una hueva. Y tener ese elemento, como te les digo, esos tres elementos leyendas que eran el chubasco, el señor que decíamos que Don Rosendo o Krepelin,
ya se armó tu expo,
sí,
o sea, ya
exactamente, ya eran los que probado. Le daban como el corte de listón oficial
sello
de que
garantía.
Ya era una expo.
Qué chingón, ahorita quién sería, o sea, quién
no, pues ya es demasiado amplio el panorama, porque hay muchos tribus diversas y están los
los tradicionales, los más de arte contemporáneo y, o sea, esas galerías hipsters.
Como que hace falta un aglomere, ¿no? O sea, yo, la neta, cuando el Paco Barrera se nos fue, me deprimí mucho, carajo, porque pues él era como un como una persona que neta, pues navegaba por todos estos barcos, ¿no?
Estas gran rutas, señor, ¿no? Sí,
y
sí,
y con muy poca lana lograba armar cosas chingoncísimas de gente y de obra, o sea, una calidad de obra muy chingona.
Él hubiera sido un gran rollo en este documental.
Está está en el documental. Sí lo tenemos. Es algo muy chingón este documental, porque de verdad es que sí tenemos a piezas como claves que hablan cosas interesantes.
Es que es precisamente eso, Pau, lo que hace que este documental, o sea, yo ya lo quiero ver, ¿me entiendes? Porque sí es parte, además de un de una especie de época de Guadalajara en el cual es el imán era ver llegar a Krepelin, ahora cómo va a venir vestido, ahora qué va a hacer, ahora quién se va a chingar. Y me
las marchas gays, viendo con mallitas, güey, así, toda...
Exacto. Y me encantaría en una expo de arte contemporáneo irse a cagar ahí y darle todo el sentido al arte contemporáneo precisamente por eso mismo.
Sí, no, o sea, cabe mencionar que Krepelin es parte de la colección Jumex, creo, es parte de la colección Ashida. El Patrick Charpenel, bueno, iba y se alucinaba, ¿no? Que ya es que ese, pues así, ¿no? Que no viene a las expos tan locales, pero pues ahí las de él sí iba y sí se llevó sus piezas y sí lo quiso internacionalizar. Pues valorado, ¿no? O sea, sí sabía llegar ahí como a la médula de la sensibilidad, ¿no?
Sí, ¿conocen el cuadro de Gis que hizo él en una expo Gis? Le hizo uno dedicándoselo como para que en la expo llegara Krepelin y decía... Esto es para que lo vea Krepelin. ¿Lo conocen ese cuadro?
¿Dónde
ahí
está?
Ahí lo pondré a su disposición por si le ven ahí un hueco.
Está padrísimo.
Por favor.
Es como un peyote antes del peyote asesino. Es como un peyote cagándose así, pero una así en color café.
Sí, es muy fino.
Es muy bonito cuadro. Y así decía, y este cuadro es para que lo vea Krepelin.
Sí. Ay, qué amor. Eso
es muy bonito. Y luego, ¿sabes qué? Quiero recuperar, a ver, porque yo ni siquiera las vi, pero sé que hay un rollo que tomó nuestro camarada Carlos Palomar, el fotógrafo.
Ah, yo tengo esas fotos.
Casa de las vacas, contaste.
Sí, o sea, hicimos ahí, nomás ahí.
Para la orquesta.
Deambulando por el Palacio de las Vacas, esa casa ahí muy chida del centro.
Pero ¿cómo eran? ¿Estaban desnudos? O sea,
nada más echando ahí desmadre, ahí rolando y brincando de una piedra a otra y no sé qué.
No me las daban, yo dije, no, capaz de que tampoco, ya se van a arrepentir también.
Pues la onda es hablar ahí con el Máster Palomar.
Yo tengo unas que él me dio, Carlos Palomar me dio, que me tomó con Krepelin, pero no ahí, en otro lugar. Ah. Como ocres, como en blanco y negro, no, sino ocres. Ya estoy yo con otros lentes que usaba así, parecía yo, estaba más delgado y parecía como un Harold Lloyd al lado de Krepelin, que estaba muy serio así.
Oye, yo quiero verlas, Camacho.
Sí, ya las tengo, aquí las tengo, por aquí. Y se las puedo rolar para el documental, por supuesto, si es que les interesa.
Sí, gracias.
Qué perro. Sí, no, mire, se va a poner... les voy a enseñar las playeras para que se animen. La verdad, las mejores tres historias que nos lleguen.
Ajá.
Lo vamos a someter a ta. Miren, aquí está.
¡Qué
es
bonita!
Mira, es el Krepelin. Hay una imagen ahí del Krepelin.
Sí, es el stencil de Beri Induk.
Ese es el stencil. Y les voy a leer lo que dice.
A ver.
Dice:
a ver.
Soberana República Emocional de Jalisco. Nos vemos en la próxima reencarnación. Raza monopolista del Nixtamal.
Ándale.
Krepelin.
Eso es frase del Krepelin, ¿verdad? Claro.
Obviamente, sí. Y así estamos sacando varios modelitos, o sea, no, estamos haciendo, pues, de lo que van sobrando de las producciones, pues ahí retacitos de todos los colores, de todas las tallas. Este Rosita, pues ya ves que...
Oye, pero a ver, ¿sí es cierto esto que estás diciendo? O sea, ¿estás ofreciendo estas...? Esta Rosita,
ve nomás.
Qué bonito.
Vean nomás, tiene etiqueta, vean la calidad. Creppelin, sí, marca, sí, sí. Corazoncito.
Esa ya la puede traer Messi ahí en Miami, esa camiseta.
Miren,
fácil.
Esta, Rosita.
Pero entonces, a ver, ¿es oficial? ¿Estás ofreciendo camisetas?
Estoy regalándoles a La Chora, Fábrica de México patrocina,
Oye, está la página, por si quieren entrar, está en Facebook, o ¿dónde está Fábrica de México?
Ah, sí, pues mira, Fábrica de México es ahí un cotorreo que tengo ahí también. Ajá. Medio zapatista, que es como, éntrenle todos y vendan lo que quieran para que los mexas estemos más chido y no las transnacionales, ¿no? En todos los sentidos, es interdisciplinar, lo organizo ahí en el, ahí donde se puso el Guillermo del Toro.
Sí.
Ahí en la Rambla Cataluña.
Ah, ya, ya.
Que antes era el Paseo Escorza.
Sí.
Desde hace un buen rato. Antes lo hacía más seguido, pero pues ahorita como tengo pues chambe de teatro y cosas así de lo mío, no lo hago tan seguido, pero en Navidad sí. Entonces, Fábrica de México se pichó estas playeras y pues para también apoyar como la onda del docu. Y ahí las van a poder comprar en Navidad, 3 días antes de Navidad, pero también me pueden escribir a mí personalmente o Fábrica de México, como aparece, fábrica.de.méxico.
Entonces está mejor así, porque entonces tú más bien, tú se las das directamente a
sí, estos... Sí, yo se las doy, pero también me gustaría que mandaran las historias a algún lado.
Sí.
¿Tú qué opinas, Esteban? ¿A dónde se les gustaría?
Sí, o fotos, sí, alguien, porque
ahí mira, ahí
por todas partes salen anécdotas y por todas partes salen fotos, entonces si alguien tiene alguna fotografía que le tomó en una expo, alguna selfie, alguna historia... pues se les va a agradecer mucho y claro, va a ser parte de este bonito documental, que realmente es buscar material por todos lados.
Para los que nos están oyendo en el podcast o en el radio, el Instagram que tiene tanto Esteban como Pau es @chairesteban, es el de
Chairesesteban.
Chairesesteban,
su apellido Chairesesteban. Y yo, Paula Luqui o Pau La Hoja, pero sale como Paula Luqui, ese es mi apellido.
Luqui, ¿te apellidas Luqui?
Sí, suertilla. Órale.
Pero como Luqui firma, pero como firma ahí en Facebook como Pau La Hoja, a mí como que se me borró ya su apellido verdadero. Entonces, me confundió mucho. Y entonces luego ya le pregunté que por qué La Hoja.
¿Quién eras y cómo te llamas? Y
¿por
todo
qué te llamas
yo
La
dije,
Hoja?
Yo dije, no, pues, ¿qué onda? Me agüité porque dije, no, pues ya, amnesia, así, daño
sí,
cerebral.
Sí, pues ya, la edad.
Se llama Alzheimer.
No, pues fíjate que ese nombre me lo pusieron acá los compas zapatistas.
Los zapatistas,
¿verdad? Me gustó porque pues no sé si me ven como cara de trébol de la suerte, o sea, Luqui es como es irlandés, creo.
Sí.
Y yo soy mexa, pero pues ya ven acá el pedo del intercambio racial aquí en México.
Sí, sí, sí.
sí, pues mi familia es de origen michoacano y güeros tapatíos también. Yo soy pues chilanga, güey, ya ni modo, ya lo dije, pero pues tengo aquí toda mi vida. Tengo aquí, llegué aquí a la escuela de Limba, ahí al Clemente Orozco por ahí del año 2001.
Ajá.
Y pues he estado aquí en Guadalajara prácticamente, ¿no? Digo, sí voy y vengo a ahí al sur mucho. Estoy muy militando desde bien chiquilla, me fui.
Sí, oye, eso como que no me la sabía tuyo, que tienes ahí de como que desde de familia, sí. Traen un rollo ahí como de revolucionario.
Exactamente, mi familia es de izquierdas y yo creo que yo salí la ultraizquierda.
Ándale.
Entonces andan preocupados.
Entonces tú supiste del rollo zapatista y te lanzaste a ver qué había ahí.
Fíjate que también fue suerte. Yo estaba ahí en la escuela de cine después de estudiar teatro y pensar que la vida no me iba a dar para comer, pues pensé que tenía que estudiar algo más tecnológico, ¿no? A aprender ahí todo. Irene Zamora me convenció y Irene ya había ido a esa película, nos habla, a ella la invitaron a participar en la película de Corazón del Tiempo, que está en YouTube,
es?
Gracias, es una película zapatista que produjo Ana Solares y el director es Alberto Cortés. Y el guión lo escribió Germán Bellinghausen.
Sí,
ándale.
Sí.
Germán es el güey de Lojarás, que es un chingón. El güey vivió en la montaña ya, defendido a las comunidades.
Ahí ha estado toda la vida, Germán.
Sí, y es, nos hicimos compísimas. Ahí en la, hasta ahorita voy, lo visito.
Allá sigue.
Me aclara, me da memoria que yo no tengo.
Está allá todavía.
Él no, ahorita no sé si anda en el Chilango, pero no deja de ir, O sea, va y viene, va y viene. Sí, entonces Germán escribió esta película y mediante Eva, que tiene Eva y Pepe, que tienen un colectivo que se llama COA Colectivo, que realmente sí está en contacto con la resistencia indígena, porque ellos son abogados, entonces directamente están defendiendo la semilla mexicana se defiende y los agroquímicos no, y pues activistas chidos, ¿no? No lo de la presa del Temalcapulín, o sea, y son de esos que se meten así hasta, pues, temerarios, ¿no? Porque
sí,
una como que anda ahí como de que, ay, güey, medio espinada, te quieres meter bien, pero luego dices, no, hombre, ya me andan siguiendo, estoy intervenida, el teléfono, ya me están poniendo el guarura, ¿no? Te sientes medio, sí, es difícil ser activista en este México, ¿no?
Sí, por claro, supuesto.
Hablar de la contaminación del agua, del río Santiago, de lo jodido que están las políticas para donar los órganos, ¿no? De, pues ya saben, ¿no? Mejor me callo ya. Censura,
güey. No, sigue, sigue. O sea, pero entonces sí, hiciste buen conecte, digamos, con los zapatistas.
Muy cañón. Me dieron chance de ser su maestra cuando yo tenía 20 años, entonces empecé a darle clases a estos morritos que estaban actuando en la película, y ahorita ya que regresé a la selva, no, pues los güeyes ya tienen ambulancias, ya estudiaron la universidad, ya los mandaron acá y allá, hay luz autónoma. No, me da un chingo de gusto regresar y ver que el zapatismo es un sistema que funciona.
Ajá.
Ellos me hicieron el paro en la pandemia, me mandaron frijol, me mandaron maíz, me mandaron café, me mandaron miel, que por cierto vendo para hacerles el paro, porque pues sí están asediados militarmente hablando todo el tiempo, en despojos, en acecho de la verdad de todos los gobiernos, no voy a decir ni este, no, o sea, el despojo todos va parejo.
Sí,
ya. Les interesa, ya nos acabamos las ciudades y ahora les interesa ir por lo que ya, pues, lo nuevo, lo que está virgen.
Sí.
Pues los indígenas sí han cuidado, ¿no? Hasta cierto punto este pedacito de pulmón que queda, ¿no? O sea, en las áreas naturales. Entonces, pues ahí ando en esos relajos lo más que puedo. Y
ahora metida y con el Krepelin. O sea,
oigan, el Krepelin es este...
Es que eso está padrísimo, padrísimo. Oigan,
esa fue la conexión, ¿eh? Si no, de hecho, nomás porque está enmarcado, pero si no, luego les enseño lo que dice atrás.
No, claro que quiero.
Sí.
Oigan, Camacho, se nos fue el tiempo así de volada. Esteban, muchas gracias. Luego seguimos en esta plática porque seguramente queremos entrevistarlos para la Chora TV de televisión, a los dos. Si caen el estudio estaría padre, y si te llevas el cuadro estaría buenísimo.
Muchísimas gracias a los dos y mucha suerte con este proyecto del Krepelin.
Muchas gracias.
Hay que seguir, hay que dar seguimiento.
Manden las historias. Y si quieren comprar una ticha, contáctenme. No están tan caras. Y si no, les damos 2x1, 3x1, 4x1.
Con gusto, los choreros van a apoyarlos. Esteban,
ojalá que sí.
Y Pau, muchas gracias a los dos.
Gracias.
En espera de que los invitemos a la tele para que también platiquemos ahí. ¿Sale?
Buenísimo. Por favor, estaría muy bien.
Bueno.
Vale. Gracias, Trino.
Gracias a la producción. A Gabo Casillas, gracias en la producción al señor Guara, señor Pelón. Nos vemos el próximo jueves.
Un placer.
Gracias, muchas gracias.
Nos vemos.
Oigo ruidos, oigo voces. Alguien.